Radio Uyum.
Estamos hablando con Claudia Puyó. Lo que nos convoca, te cuento, nosotras tenemos en el programa de la radio un segmento donde contamos la historia de la música a través de la música, las historias. Nosotras llamamos música historietitas, ¿no? Porque siempre hay como una historia para contar ahí. Y lo que nos encontrábamos días atrás era Aparato para Sordos, este disco del grupo Románticos de la Tarne. Y nos parecía como interesante que nos cuente lo que significó esa historia de este disco, que fue grabado en España, que tiene una gran influencia de lo que luego escucharíamos en Cuando te vi partir, el disco de 1994 que grabaste, y nos gustaría saber y conocer un poco la historia.
Como primera medida, Aparato para Sordos salió en Madrid, cuando yo vivía en Madrid en 1988, me fui a vivir, eso no sé si salió en el 89 o en el 90, lo hizo un amigo mío, que se llama Jorge Pinedo Ay. Yo tenía una banda con Tito Falgo, Néstor Betere, que había sido bajista, que murió, había sido bajista de Los Dulces 16. Uh-huh. ¿Te acordás de la banda Dulces 16? Bueno, y el baterista era el único que no era argentino, era Angie, en ese momento, digamos, la formación original, ¿no? De los Románticos. En realidad, la formación original éramos Fargo y yo. Y después fuimos, bueno, tuvimos mucho tiempo con Betere y con Angie, que era el baterista, que era andaluz, es andaluz, es un gran baterista, tocó con muchos, estuvo tocando con muchas bandas en su vida después de tocar con nosotros, pero es así, es un baterista muy conocido en España. Bueno, esa era la formación y en realidad es como una especie de demo. Lo que pasa es que Mucha Madera, Luis de Mucha Madera, que es una gente que se dedica a hacer algunas cosas raras, me dijo que él quería editar unos discos hechos por esto, y yo dije, mirá, le tenés que pedir permiso a mi amigo, que lo tenemos que encontrar primero, porque hace un montón que no sé nada de él. Así que así fue como encontramos a Jorge, que fue el que lo hizo, el que recopiló esas canciones, que en realidad son como un demo, están grabadas uh-huh. en cuatro canales, algunas están grabadas en una Porta Estudio de cuatro, otras en un estudio chiquitito de Madrid, y son ocho temas nada más. Algunos temas que son como Yo Solo Quiero Amarte, que es un tema mío, que después salió en Cuando te vi partir, en 1994, en un disco mío solista, es un tema mío solo, y después Hundiéndome en la Oscuridad, no, está Dame Más, que es un tema mío y de Fargo.
Y Septiembre,
que es mío, en realidad hay figura que es de tres personas, pero es mío el tema.
Claro.
Sí, es raro, sí, sí. Pero bueno, porque en ese momento hay un acorde que le pasó Betere, el que no hizo nada fue Fargo y sí, se anotó como si lo hubiese hecho. Pero bueno, a nosotros no nos importa eso, porque uno hace música para la vida, no para ver de quién se lleva el crédito de lo que hizo, qué sé yo, no importa, eso sí. No es tan importante. Hay gente que sí le importa mucho, a mí me importa poco.
Lo que refleja ese disco es un sonido, me parece, ¿no? Porque ahí también está Olor a Gato, de Sky...
Yo tocaba con Olor Redondo, claro. Tocaba con Redondo, que no se llama Olor a Gato, esa canción. Nosotros le pusimos Olor a Gato, pero se llama Yo Te Caí del Cielo. Un tema de Los Redondos de Gulp, que yo grabé en el disco Gulp, porque uh-huh. yo fui la de Canto Superlógico, Ñafi Frufi y todo eso, los coros lo hicimos con Laura Hatton, María Lernullo, cuando se grabó ese disco en 1985, en Argentina, ¿no? Fue cuando salió mi primer disco del Oeste, mi primer vinil, es decir, mi primer disco, que fue un vinilo, discos y cassettes. O sea, a los 80 yo estuve acá, pero bueno, pasaba algo acá, había mucha música New Age y qué sé yo, y me fui a España en el 88 y armamos Los Románticos de Artane, arriba del avión, que él me preguntó, ¿vas a hacer Claudia Puyó? Yo tenía un disco acá. Uh-huh. Dije, nada, vamos a hacer Los Románticos de Artane. Que era como una broma, porque no había Románticos de Artane. Artane era una cosa que tomaban los pibes cuando yo era jovencita, que era para el mal de Parkinson, para drogarse, pero veían cucarachas caminando por la calle, hablaban con una maceta pensando que era su mejor amigo. Entonces, bueno, para el significado de qué significa Románticos de Artane, no significa, es una contradicción. No puede haber Románticos de Artane, digamos. Entonces, bueno, es como... Fue loco eso. Y en realidad eso quedó en Madrid. Uh-huh. Había un cassette, porque lo único que se llegó a hacer fue un cassette. Y bueno, eso lo recuperó, así como para terminar de contarte la historia, este chico Luis de Mucha Madera y hizo una edición muy cortita, muy pequeña de Aparato para Sordos.
Sí, que
con
pudimos...
una edición diferente. La tapa no está, faltan algunas cosas, ¿viste? Pero bueno, no pasa nada, es una edición limitada que hizo este chico de Onda, ¿no?
Justamente la idea de esta columna es rescatar un poco la historia, y vos remarcabas un poco de historia. Yo te iba a consultar justamente sobre tu experiencia con Los Redondos. Yo, por ejemplo, te llegué a escuchar en mi adolescencia como corista de El Amor Después del Amor, y de ahí después compré Cuando Te Vi Partir, lo tengo en formato de cassette. ¿Qué rescatás vos de todo tu recorrido, mirándote en el pasado y viéndote en el presente?
Todo. Lo bueno de ser músico, yo soy una cantante que amo cantar, y soy compositora, mi música, soy del underground. Así como todo el mundo me conoce por cosas que canté con otra gente, mi música la conoce poca gente, porque yo no pensé nunca con el establishment. En mi vida canté de casualidad con Fito, porque grabé ese tema en Madrid. Yo lo grabé en Madrid ese tema porque me lo encontré en un concierto de Los Rodríguez, fue casualidad. Como cosas en la vida, a veces cosas casuales. Con Los Redondos también grabé por casualidad, porque fuimos con Piojo Ábalos, que era el batero en ese momento, y Tito Fargo, al estudio. Me dice, ¿no querés cantar? Sí, dale, buenísimo. Y llegué allá, ahí nos hicimos amigas con Laurita, estaba Laura Hatton, que es una gran cantante de jazz, una amiga divina. Y María Lernoux, que no era tan cantante, no se dedicaba a cantar como nosotras. Era la mujer de Pipo Lernoux, que también está en ese disco, que en el vinilo original no figuran nuestros apellidos, figura Claudia, Laura y María. No dicen los apellidos, ¿viste? Es buenísimo, el vinilo original no dicen los apellidos. O sea que éramos Claudia, Laura y María. Por eso, tipo, ¿querés cantar? Sí, claro. Yo canté con todo el planeta Tierra porque te encantaba de onda, no cobraba un mango a nadie, siempre cantaba gratis y toda la vida fue así. Y de alguna manera estuvo buenísimo porque en realidad a mí me gusta cantar y todo lo que hice es maravilloso. Y dejé en el camino, ni pensaba en la guitarra, no me daba cuenta de nada. Yo laburaba de otras cosas, de un banco, laburé en varios bancos, laburé hasta de una cocinera de una pizzería.
Mirá.
Sí, como no, me encanta cocinar. ¿Qué sé yo? La vida es rara. Yo hace muchos años que estoy arriba en el escenario. No me baje, me va a tener que bajar la muerte, ¿viste? Básicamente, pero el recorrido es maravilloso. Es decir, haber podido hacer música con tanta gente, haberlo hecho de corazón y no importarte nada, significa un montón. Por eso soy tan apasionada cantando, qué sé yo. Hay gente que no lo es tanto. Puede cantar tal vez mejor que yo para otra gente, pero sobre gustos no hay nada escrito. Igual nadie canta ni mejor ni peor. Somos todos diferentes. Hay gente más apasionada que otra, ¿no? O que conserva un poco más el espíritu verdadero que convertirse en empresario, ¿no?
Claudia, ¿y qué estás haciendo ahora para que los oyentes aquí en Mendoza sepan que estás desarrollando en tu música? ¿Cómo fue también pasar la pandemia? Porque he visto que transmitías por las redes, algunos recitales cuando estábamos con el aislamiento. ¿Cómo fue toda esa etapa?
Bueno, te cuento un poco. Terminé mi disco Cazadora de Cielos, que es el sexto disco, pero yo hice un montón de discos independientes. Después de Cuando Te Vi Partir, que fue el último disco que hice con una compañía discográfica que salió en Estados Unidos también. En el 96 salió por Latin Polygram USA. Fue el único disco mío que trascendió, hacia afuera. Después hice La Razón y la Tempestad en el 2002, hice El Ángel en el 2008, Primavera por un Día en el 2014. Ahora hice un disco doble que se llama Cazadora de Cielos y que tiene 15 temas míos y 14 versiones.
Mira.
Son dos discos diferentes, un disco de todas canciones mías y un disco de todas versiones. Pero bueno, vengo acumulando, es decir, grabando algunas canciones últimas que hice en la pandemia, bastante oscuras, como la pandemia misma, en mi cocina y grabadas en la cocina de mi casa con mi pianista, que también mi técnico de grabación, Ricardo Maril, que somos como socios en la música, ¿no? Estamos siempre laburando juntos, él es un gran técnico de grabación, gafas le decimos. Pero se llama Ricardo Maril y es pianista mío, toca conmigo hace un montón de tiempo, también hace otras cosas, como todos los músicos que tocamos con un montón de gente, que nos divierte. Y bueno, hice ese disco doble que ahora lo tengo que subir a las plataformas, yo no entiendo nada de todo esto, porque además, bueno, estuve sin computadora toda la pandemia. Hice un par de shows en mi cocina.
Sí, es lo que te mencionaba justamente.
Los fans se cagaban de risa y me decían, ay, ¿cuándo vas a tocar? Me ponían de nuevo en la cocina. Extraño los stickers de tu heladera. O sea que fue muy divertido. Es decir, en el horror, porque yo tengo a mi mamá y mi papá muy grandes, y los cuido, entonces en el medio de algo que también es muy complicado, porque tampoco soy una niña, que fue muy complicado para todos, ¿no? La pandemia creo que sigue siéndolo de alguna manera, porque yo recién salí a tocar en marzo. El primer lugar donde toqué fue en Mina Clavero, después de no sé cuánto, un acústico con gafa, justamente, que hicimos un acústico en Mina Clavero. Después fuimos a tocar a Mar del Plata, Después tocamos acá en la Manzana de las Luces, ya más, con más músicos acústicos, pero ya con viola, bajo, percusión y un poco más de músicos, ¿no? Tenía que ser acústico igual, yo quise llevar a los chicos porque los extrañaba un montón y extrañaba tocar con ellos, ¿viste? Además de eso, a veces no poder juntarse, no poder ensayar, que te oxidás, pero por más que estés en tu casa, yo vivo en un mini departamento en un lugar muy ruidoso en el medio de Buenos Aires, entonces es muy complicado, y más si estás medio home, si todo es complicado, ¿viste? Todo es una gran complicación, y la pandemia explotó más esa complicación, que suele ser vivir en un pequeño departamento, en un piso donde hay 12 departamentos, ¿viste? Que eso siempre el problema lo tuve toda la vida, imagínate pandemia.
Claro, me imagino. Una pregunta que te quería hacer respecto a eso de lo ver desde atrás hacia adelante, ¿no? Ver el pasado para entender también el presente. Primero, sí, lo difícil que fue en el rock, en la década del 70 y 80, sí, ser una mujer en el rock.
Yo empecé muy piba a tocar, ¿sabes? Era tan chica. Tenía 12 años cuando teníamos el dúo con Aníbal. Claro. Era una criatura. Entonces, a ver, sí, lo fui sintiendo que tuve que inventar un personaje medio heavy metal.
Claro.
Como mi productor Oscar López me decía, vos sos la versión femenina de Papo. Pero era porque yo siempre, de alguna manera, tuve que armarme como un pequeño escudazo, un escudo gigantesco, para protegerme, ¿no?
Claro.
Pero a ver, ¿por qué? Primero, porque los 80 eran otras épocas y la gente hacía otras cosas. Y las mujeres se defendían menos que en la época actual, ¿no?
Uh-huh.
A ver, en el caso de ser personas más sin escudo, como yo, que era una persona muy 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 heavy en ese sentido. Es decir, tuve que inventar como algo adentro para poder protegerme. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
O sea, sí, claro que era difícil, pero yo no lo sentí. De alguna manera, enseguida me di cuenta que tenía que ser una persona más. ¿Entendés? Jamás fui de la mano de un músico, sí, fui groupie, ¿entendés lo que te quiero decir yo?
Sí, te hiciste de abajo, como bien comentabas, muy de piba, claro, ahí está la clave.
Esto claro, empecé es... músico, entonces yo ya, músico, entre comillas, ¿no? Empecé tocando la guitarrita al revés, tenía unas vecinas que me prestaban la guitarra, yo soy zurda para tocar, o sea que toco los acordes todos al revés, y bueno, qué sé yo, entonces eso tuvo una ventaja para mí, porque yo me supe como proteger y de alguna manera... Siempre me respetaron, porque no era la típica piba que estaba con los músicos, así, tipo fan, ese tipo de cosas. Uh-huh. Nunca fui, nunca, ni de chiquita. Yo vi a Pescado Rabioso a los 12 años y yo amo a Spinetta, desde que soy chiquita hablo de amo como músico, ¿no?
Bueno, en ese disco del 94, Como Viento Voy a Ver, hiciste, ¿no? Interpretaste esa canción,
no, justamente. Claro, de Pescado, por supuesto, porque fue una de las primeras canciones que canté en la terraza de un amigo cuando yo era una niña. Y dije, esa canción la tengo que grabar. Y además es un blues que me encanta. Pero bueno, yo los vi en el Estudiantil Porteño de Ramos Mejía, que es el lugar de donde soy. Donde me crié, donde fui al colegio, todo, que es el oeste de Gran Buenos Aires, digamos. Uh-huh. En el oeste está la Jite, por eso mi primer disco se llama Del Oeste, y en La Razón y la Tempestad hay un tema que se llama Del Oeste, y sigo viviendo al lado del Sarmiento, que va al oeste, al lado del tren, qué raro que no escuchaste la bocina todavía.
Yo siempre digo que yo estoy acá en Mendoza, pero provengo de Moreno, y bueno, del oeste del conurbano al oeste del país, ¿no? Me vine de algún modo.
No, es hermoso, hace mucho, mucho tiempo. La última vez que toqué en Mendoza toqué con David y Tito Dávila. Hace mucho, mucho tiempo, David Lebón, ¿no?
Sí.
Me acuerdo que yo me fui a la casa de David, que era en Chácaras de Coria, y estuvimos una semana ensayando, tocaba Panchi, su hijo, Panchi Lebón, Luis era el bajista, tocaba Palmo, Adario, la formación era mortal. Y Tito vive en España, que es mendocino, que fue un enanito verde en su momento, Tito Dávila, tecladista, uno de los primeros, creo, de los enanos, y ahí tocamos con David, ¿te acuerdas que tocamos que David hizo un solo en Viéndome la Oscuridad, yo me caía de orto que te sacara mis canciones, ¿viste? No podía creerlo, ¿viste? Esas cosas que te da la vida. Por eso te digo, es hermoso hacer música, como yo que empecé muy piba y terminé tocando con los músicos con que yo amaba, de chica, ¿entendés?
Sí, sí.
Que yo escuchaba y que nunca en mi vida me pensé que iba a tocar con ellos. Y que es decir, ser como un, de alguna manera, no sé, un igual, nunca sentís que sos un igual, porque te sentís siempre que ellos son más grosos que vos, ¿no? pero de una manera estuve con ellos y aprendí un montón, ¿viste? Siempre se aprende tocando, siempre se aprende cantando con la gente, las cosas buenas y las malas, también las malas, ¿no? De cada personaje, porque hay personajes que son más heavy que otros. Siempre me sentí feliz arriba de un escenario. Si no, no me subo más con esa persona al escenario, ¿entendés?
Está
si
claro.
No,
está
si no me
claro.
Siento, por más plata que me quieras dar, si no, no estoy en venta yo. No, nunca lo estuve.
Claudia, justamente la pregunta de mirar el pasado y el presente es, ha cambiado mucho, ¿no? De lo analógico, ahora estamos en la digital, en la época digital, donde todo pasa por las redes, donde todo va a alta velocidad. ¿Cómo vivís eso? Porque vos estás justo en el medio, ¿no? Sos de una generación que vivió lo analógico, decías que tu disco fue vinilo, o sea, todo lo que eso significa, ahora está de nuevo los vinilos saliendo a escucharse.
Analógicamente, con una cinta que dura 15 minutos y vale $400 cada una. Ya se graba los vinilos que sacan, están comprimidos como cualquier mierda que escuchás.
Claro.
Entonces, comprarte un vinilo es lo más estúpido que se te puede ocurrir, porque en realidad es digitalizado, no es analógico.
Claro, claro. No es lo mismo que los
vinilos
anteriores,
que nos
los vinilos
grabábamos en cinta abierta. Mira, yo el último disco que grabé en cinta abierta fue cuando te vi partir, que lo grabé en Madrid en cinta abierta. Se nota muchísimo, ¿no? Es abismal el audio de algo analógico que algo digital.
Exactamente.
La razón de la tempestad, tuve plata para comprarme dos cintas nada más, usadas. Comí el estudio que tenía Páez en ese momento, que lo alquilé para poder grabar ese disco. Y las cintas, solamente pude grabar tres canciones en cinta. En ese disco hay tres canciones grabadas analógicas.
Mirá.
Hay tres canciones, pero después, bueno, se pasaron a Pro Tools, pero la diferencia de audio es abismal, ¿vos sabés? Es grosa la diferencia. Dijo mi papá y del oeste, creo que están grabados los tres en analógicos. Y después no, después terminamos grabando. Había también una máquina digital a cinta que después se rompió, que la tenía poca gente. Una cosa que no se usó mucho tiempo, pero había una ahí en Circovit. Pero digamos que terminé grabando digitalmente, pero no nos quedaba más remedio, ¿no? Ya terminó. Después, bueno, ahora todo el mundo graba con el autotune, es una porquería. Directamente los que cantan no cantan ni el arroz con leche, pero le afinan todo. Están 3 horas grabando y 500 horas afinándole la voz. Hermoso.
Claro, ha cambiado mucho, digamos. Por eso te lo mencionaba, porque más allá que se quiere rescatar algunas cuestiones, el sonido, como bien decías, de lo analógico se nota. Una cuando escucha un disco, yo tengo muchos discos de mi abuelo, y cuando lo escucho se nota un montón.
¿Cómo? Y eso que no es, acá en Argentina, por ejemplo, mi disco de vinilo lo hicieron en un acetato vencido. El acetato donde hacían los vinilos eran como los rayos de fotografía. Mirá qué cosa vieja, explotaron los ataúdes. Yo soy fotógrafa también. Entonces, había rollos de fotografía, se llamaban carretes fotográficos. Yo tengo una Pentax Camil con la que sacaba fotos con rollos fotográficos. Ahora se me tuvo unos problemas en la Pentax y no estoy sacando con un teléfono que saca bastante buenas fotos. Pero por eso se llama Cazadora de Cielos el disco, porque va a tener todos cielos el arte.
Mira.
Cielos que saqué yo, ¿no? Distintos tipos de cielos. Bueno, y ¿qué te estaba diciendo? Bueno, entonces el acetato, los acetatos donde nos hacían los discos, así como regrababan las cintas porque eran carísimas, y por ejemplo se perdieron discos de Serú Girán, discos de gente grosa, ¿viste? Uh-huh. Porque te regrababan la cinta. ¿Entendés lo que quiero decir? No es
que
guardaban las cosas como en otro país, que capaz que dicen, esto lo vamos a guardar como oro en polvo, ni en pedo, ¿verdad? Chupamos un huevo. A los productores, sí, siempre le chupo un huevo en realidad, le va a seguir chupando un huevo, perdón por lo maleducada, pero la verdad que nunca les importó la música, somos como jamón para un almacenero, básicamente. Si estamos hablando de la mayoría, siempre hay un tipo con onda y que puede ponerle onda, ¿viste? Y que sea un copado, pero en general no, los músicos no fueron muy bien tratados, salvo los que transaron con enemigos, no.
Claro.
En Argentina estamos cero cubiertos nosotros. No tenemos nadie que nos proteja.
Claro.
Nadie. Nosotros no tenemos la casa del teatro. No tenemos la casa del músico. ¿Se entiende?
Sí.
Cuando Oscar Moro estuvo muy mal, que yo no amaba a Moro, era baterista de Serú Girán, de Los Gatos, ¿no? Para el que no sabe quién es. Moro la pasó muy mal. Y yo ahí dije, loco, tenemos que tener un lugar de contención. No puede ser que haya músicos que queden en la calle. Por problema, no importa por cuál problema sea, si sos, no sos adicto, no me importa, es un problema de cada uno. No, no es algo que le importe a los demás. Nosotros tenemos que cuidar a la gente, no, y no juzgarla, ¿no?
Claro.
No estamos juzgando a la gente, estamos cuidándola, ¿no? Se supone. Y bueno, eso no existe. Estamos muy desprotegidos los músicos argentinos en ese sentido. Muy. Realmente.
Claudia, desde ya, muchas gracias por la entrevista y por el tiempo.
Feliz mío, ¿viste? Pero nadie habla de todas estas cosas. La gente la pilotea de otra manera, tratando de que todo sea hermoso y feliz. Yo no soy tan feliz.
Y por eso te queremos. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme.
Y nos mantenemos en contacto. Desde ya, muchas gracias.
Gracias a vos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.